Y ahora lo que vamos a hacer, Iván, es hablar de los alardes de Irún y Hondarribia, que va camino ya de cumplir 2 décadas. Jone Carrés y Eneko Lasagasti son los creadores de un documental que se llama Alardearen Semealaba, que esto es Los hijos del alarde.
Pues ha aprendido en mí este asunto de los documentales y he decidido, atención, lo anuncio ahora, hacer un documental sobre los autores de este documental.
¿Qué dices? A ver...
Es como rizar el rizo, no sé, me ha entrado ese gusanillo que se dice así un poco de manera recurrente y ya he empezado a trabajar una muestra.
Nuestro documental Alardearen Semealabak. Este documental narra la participación de las mujeres en el alarde, en los alardes de Hondarribia y Irún. Y bueno, damos voz a todos los participantes que han querido hablar y de distintas y también opuestas opiniones. Y bueno, narramos un poco lo que es la historia, la esencia del alarde, el sentimiento que tienen todos los participantes del alarde, la historia y también cómo ha evolucionado, cómo ha sido el transcurso del conflicto durante los últimos 16 años. Y bueno, también narramos un poquito lo que es la actualidad de la situación sobre la participación de la mujer en los alardes. Así que os invitamos a ver la película y esperemos que os guste. Millesker.
Iván, aplaudo tu iniciativa, pero me da la sensación de que hemos oído a una de las protagonistas y hemos quedado ya con ella para hablar de este asunto.
Sí, señor, era Jone Carrés.
Sí, señor, Jone Carrés, ella es periodista, es socióloga, vasco-alemana, además, está ya con nosotros. Hola, ¿qué tal, Jone?
Arratsaldeon.
Y también está con nosotros el cineasta Eneko Lasagasti. Eneko, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jone, hemos escuchado tus palabras en la presentación, supongo que momentos antes de que se proyectara en el 11º Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Por lo que hemos entendido, Jone, en este documental, Alardearen Semealabak, sois cronistas de lo que sucede. Contáis, con historia, evidentemente, lo que está pasando. Observadores, ¿no?
Sí, efectivamente.
Tú eres periodista y socióloga y siempre te han interesado este tipo de asuntos de fiesta, de asuntos étnicos, incluso de asuntos culturales. ¿Cómo fue la idea de hacer el documental?
Sí, pues después de haber pasado media vida en Alemania, es donde crecí, y estudié sociología, bueno, siempre me han gustado temas ligados a la identidad cultural, también yo mismo teniendo distintos referentes culturales. O sea, yo he aprendido, no solamente en la universidad, sino en la vida, que la identidad nos la construimos y nos buscamos referentes, ¿no? A través de fiestas, rituales y tal. Entonces, bueno, yo cuando vine aquí, enseguida a través de la prensa y tal, me encontré con este conflicto, ¿no? Que me chocó bastante porque está muy cerca, Irún Hondarribia, y yo vivo al lado, ¿no? Y lo lees en la prensa y dices, bueno, ¿aquí qué pasa, no? Y ya decidí conocerlo. Me entró la curiosidad, me acerqué a Irún Hondarribia y los días del San Marcial y el Alarde, y fui conociendo la fiesta y me chocó bastante, pues, que se ve, bueno, bastante, bueno, pues, conflicto, violencia, insultos, bueno, es muy desagradable. Entonces, bueno, decidí, bueno, averiguar un poquito más y ya un poco desde un foco, pues, un poco científico también. Y bueno, también vi que se habían hecho ya trabajos antropológicos sobre el conflicto, ¿no? O sea, ya había tema, ¿no? Y pensé que el documental es una forma muy buena para plantear temas en general de la vida, ¿no? Que hay muchísimos temas y este conflicto en los medios, pues es muy difícil también llegar al fondo del porqué, ¿no? Uh-huh. Explicar. El documental es muy buena forma para explicar este tipo de cosas y siempre he querido hacer documentales y esa ha sido una muy buena ocasión y, bueno, pues ha sido un comienzo para mí, ¿no?
Eneko, a ti te conocemos sobre todo como cineasta. Yo sé que tú también has vivido fuera, pero claro, a ti esto quizá no te sorprendió tanto como nos ha contado Jone, que vino de Alemania y se encontró con esto. ¿Por qué te enganchaste a este asunto, a hacer el documental Alardearen Semealabak? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, pues unos años antes de conocer a Jone y a Joseba, el productor y yo, habíamos tenido el tema encima de la mesa. Personalmente, pues no sé, porque es una historia que siempre me había conmovido, como dice Jone cuando la veía en los titulares, siendo de Donosti, habiendo vivido también en Donosti una experiencia con el tema de la igualdad y la participación de la mujer, pues bueno, decía esto, pues, ¿por qué ocurre, no? O sea, aquí, lo mismo que decía yo, aquí hay una historia para contar, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de los argumentos que hemos intentado tirar abajo con la película es el que sostiene que es algo que si eres de fuera no lo puedes entender, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me siento un poco de fuera y un poco de dentro. Mi Aitona era de Hondarribia y Hondarribia yo lo he sentido siempre muy, muy cercano también. Entonces, bueno, son muchas cosas que se te mezclan ahí y te empujan al final a llevar adelante la historia, ¿no?
Entonces, la historia de Alarde Harén Seme Alabak, que es la historia de un empecinamiento total.
¿Me lo preguntas a mí?
Sí, los
no,
dos.
Bueno, a ver, empecinamiento no, es un deseo. También por nuestra parte, lo mismo que por parte de las mujeres que quieren participar en él, ¿no? Empecinamiento, bueno, yo creo que las posturas sí se han empecinado, de alguna forma, se han enrocado, ¿no? Creo que eso sí ha ocurrido y es uno de los motivos que han llevado a que todavía hoy las cosas hayan evolucionado muy poco.
Y, Jone, bueno, la historia de este conflicto así llamado de los alardes de Irún y Hondarribia, bueno, se remonta a casi 20 años. En estos 20 años no ha habido eso que se llama relevo generacional, la gente sigue pensando lo mismo.
Sí, bueno, generaciones, bueno, no cambian los años y, bueno, relevo generacional, por una parte sí que están entrando jóvenes, cada vez más chicos, o sea, lo que es el alarde mixto, la compañía mixta en este caso, en Hondarribia, parece que sí que está creciendo, ¿no? Porque, bueno, sí que hay jóvenes que quieren festejar, o sea, celebrar juntos también, ¿no? Y la única manera de estar juntos en una cuadrilla de chicos y chicas sería a través de un alarde mixto, una compañía mixta, ¿no? Bueno, por esa parte sí parece que va cambiando la cosa, pero lo que es la mentalidad es algo que cambia muy difícilmente, ¿no? Aunque sí, también se ve en nuestro documental un poquito que con los años la gente va cambiando de opinión y hay mucha gente que está harta de estar en un conflicto, ¿no? Ya bastante crisis y bastante miseria en el mundo como para vivir el día a día en tragedia y, bueno, en constante tensión y conflicto, ¿no? Por esa parte yo creo que sí, poquito a poco va cambiando sobre todo mucha gente sí que ha cambiado un poquito de opinión o... Pero bueno, en general es difícil y para resolver un conflicto de tal magnitud en estos momentos hemos visto también, una de nuestras lecturas ha sido también en el documental, que también se tienen que implicar las instituciones, que es una parte importante también, ¿no? Uh-huh. Que habla por una mayoría, por el pueblo y tal, lo que son los ayuntamientos y tal, etcétera, otras instituciones también, pues hay un trabajo todavía por hacer, que no se ha hecho, que en este caso quizás haya gestionado de forma un poco equivocada desde el principio.
Y en vuestra opinión, ¿por qué es tan difícil? Quiero decir, aquí en Álava también hay, por ejemplo, una tamborrada que se celebra la víspera de San Prudencio, el patrón de Álava, se celebra el día 27 de abril. Uh-huh. Siempre habían participado solo hombres como tamborreros, sí que había mujeres como cantineras, incluso mayorets, y en un determinado momento se decidió que las mujeres también podían ser tamborreras. Uh-huh. Es verdad que se habló, que hubo cierta polémica, pero hay mujeres. Las mujeres que quieren participar, participan y no ha pasado absolutamente nada. En este caso es un asunto de tradición, de que las cosas en una fiesta continúen como están, porque de desigualdad, bueno, parece, cuesta creerlo desde fuera.
Sí, sí, es que hay muchísimos factores aquí. Bueno, una de las lecturas también, bueno, viendo un poquito también en qué ubicación está el Chingudi, que es una zona fronteriza, uh-huh, que está frontera con Francia. Bueno, siempre cuando hay cambios sociales y cuando hay momentos de crisis social o económica, inseguridad en la sociedad, una cultura, una sociedad se agarra un poco también a los rituales y a este tipo de fiestas, como la tradición, que se agarran eso como... Esta es nuestra identidad y esto es lo único que nadie nos puede quitar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas explicaciones. Ha habido en la zona del Chingudi, en los últimos años y décadas, ha habido muchos cambios sociales. Bueno, pues una parte de la explicación podría ser que las aduanas, las fronteras han caído, el desempleo... O sea, varios factores que han cambiado la sociedad en Hondarribia, en turismo... Entonces, ha habido factores que, bueno, pues en momentos así un poco de cambio y de crisis, la gente se agarra aún más a este tipo de fiestas. Puede ser una explicación, ¿no? Una parte de la explicación. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que tratamos de explicar en esta historia nuestra, ¿no?
¿Puedo haceros una
claro,
pregunta?
Sí, perdona.
No, como estabas contando lo de San Prudencio y eso, y yo, sí, pues, en la rueda de prensa de nuestra peli, y además hemos hecho el DCP en Vitoria y eso, y hablando con un... con el que nos hizo ahí en cerca de lo Porro Viejo. Bueno, ¿y qué pasaría si en Vitoria se planteara que Celedón fuera mujer?
Tienes razón.
Uh-huh. Entonces, quiero decir que es un tema que igual en algunos sitios se han conado, pues, dice, como dice Ione, hay razones sociológicas que lo explican. Pero la raíz del problema es la misma en todas partes. O sea,
bueno, yo tengo
la raíz
que
decir... la raíz del problema es la igualdad.
Sí.
Entonces tiene su reflejo en la fiesta. El problema no está en la fiesta, el problema está en la sociedad.
Es un debate que en Vitoria todavía no se ha abierto, no sé por qué. Sí que es verdad que hay una figura, Celedón Chiqui, que baja otro día, a la que se sumó una Nesca Chiqui. Y hay un niño y una niña, un joven y una joven. Pero en el Celedón, ese del 4 de agosto, que llena de miles de personas la Plaza de la Virgen Blanca, no se ha dado el paso, tiene esa zona, Nico.
Yo creo que, aparte, es una preocupación de la gente que yo creo que ahora está fuera de lugar, ¿no? La gente se preocupa por otras cosas. Es mi opinión. Que yo creo que ahora la mente de las personas en esta ciudad está ocupada por otras cosas de si Celedón es hombre o mujer.
Ya.
Tal y como estamos viendo. Yo lo que quería es que nos explicaras cómo habéis hecho el documental. ¿Cuánto dura? ¿Es en color? ¿Es en euskera? ¿Recogéis, aparte de los testimonios de los partidarios del alarde tradicional, de los del alarde mixto, imágenes crudas de los desfiles?
Sí, bueno, el documental dura 1 hora y 20 y está basado en... tiene como dos ejes fundamentales. Uno es los testimonios de protagonistas de las dos poblaciones, mixtos y tradicionales. Tradicionales es verdad que número menor, pero bueno, la idea está expresa. Y entonces, a través de los sentimientos de esos personajes, de identificación, lo que sienten con la fiesta, vamos desarrollando la historia en tres fases. Una fase que contamos la historia, de dónde surge, sus orígenes, el arranque del conflicto, que ahí tenemos imágenes de archivo muy buenas de ETV, de los primeros años, los primeros momentos de incorporación y cómo fueron los 4 primeros años, más o menos. Y luego hemos rodado los 2 últimos años la situación actual. Hemos rodado desde dentro, es decir, subimos la calle Mayor con la compañía y, bueno, vemos desde dentro. Y sí, bueno, pues no es un documental que busca, digamos, que por medio de las imágenes violentas impactar. Las hay porque es que se han dado, ¿no? Pero bueno... no es el objetivo, ¿no? El objetivo es dar una visión un poco general.
Uh-huh, está claro.
Pues que venga aquí, por favor.
Tenemos que...
los testimonios y los sentimientos de los que han tenido conflicto, sobre todo, es una clave muy importante en este caso, ¿no? Las historias personales que contamos.
Bien. No tenemos tiempo para más, de verdad. Ya sabéis, vosotros que... Eneco, que se ha movido mucho por el mundo de lo audiovisual, y Ione, que está ahora entrando. Pero si queréis decir algo, adelante.
Ejemplo, antes si se va a proyectar en esta ciudad.
De poner fin a la entrevista.
Sí, bueno, vamos a proyectar el día 23 de mayo, en la misma localidad de Hondarribi.
Ajá, muy bien.
Así que ya veremos.
Vale,
de acuerdo. Y en Vitoria no llega.
Y luego la idea es que la distribución va a ser ya en otoño. O sea, ahora vamos a ver, intentar que sea en Irún y en Hondarribi, los dos. Seguramente intentaremos estar en el Festival de Donosti también, y después ya de septiembre, pues la distribución comercial por salas. Esperemos que en Vitoria también, será bien. En otoño ya.
Bueno, pues muchas gracias a Eneco Lasagasti, que ha abierto ahí un debate que puede o no puede interesar. Y muchas gracias también a Ione Carrés por este trabajo, por estar aquí con nosotros y contarlo, en este caso, en Radio Vitoria. Hasta siempre.
Vale, es que
a vosotros, gracias.
Hasta luego.